Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola. Bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme esta media hora en la que cada programa les presentamos historias, mitos, leyendas y cuentos de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan en nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy empezaremos con una historia de Transilvania. Esta es la historia de Vlad el Empalador. Vlad el Empalador. A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos que ya habían servido de inspiración a otros autores decimonónicos como John Polidori, el médico y su compañero de viajes de Lord Byron. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario. La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drac en húngaro, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana, la figura del dragón no existía y el término Dracul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano hijo del diablo. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, recogida ya por crónicas de su época. En ellas se le presenta como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica de empalamiento. Por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, esto es, Vlad el Empalador. Para comprender esta fama hay que situarse en el contexto de los Balcanes en las décadas centrales del siglo XV. En aquel entonces el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el sureste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria en 1396. Frente a los otomanos se encontraba el Reino de Hungría y los principados en los que entonces se dividía la actual Rumania, Valaquia y Moldavia, junto a Transilvania, territorio autónomo perteneciente a Hungría. Las guerras de frontera se convirtieron en una constante, guerras de extraordinaria violencia en las que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de este ambiente, y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder. La. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Sigisoara, Transilvania, en 1431, y fue uno de los tres hijos legítimos de Vlad II, voivoda, gobernador de Valaquia. Con apenas 13 años, marchó a la corte otomana junto con su hermano Radu, como rehén o garantía de sumisión. Vlad II, en efecto, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría, Juan Hunyadi, de origen valaco. En 1447, este preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose en los boyardos valacos, nobles prohúngaros. El resultado fue la muerte de Voivoda y de su hijo Mircea. Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murad declaró a su hijo Vlad Draculea pretendiente al trono. Al año siguiente lanzó a sus tropas contra Hunyadi, derrotándolo totalmente en Kosovo. Vlad aprovechó la circunstancia para apoderarse del trono de Valaquia, pero su primer periodo de gobierno duró poco, pues en el mismo año, 1948, fue expulsado a instigación de Hunyadi. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano, con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia, pero defraudado en sus aspiraciones, en 1949 marchó a Moldavia, donde tenía parientes. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavas, hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Instalado en ciudades alemanas del país, como Krosdat, trató de reunir apoyos con vistas a recuperar el trono de Valaquia. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II en 1453. Viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos, Hunyadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos. El noble, que entonces era voivoda de Valaquia, se mostraba cada vez más entregado a los otomanos y Hunyadi empezó a sustituirlo llamando a Vlad. Este olvidó tener rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate. Fue así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga, hasta 1462, aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Desde que en 1460 decidió negarse a pagar tributo a los turcos, el enfrentamiento armado se hizo inevitable, y este revistió los tintes de una cruzada, tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en Tierra Santa en siglos anteriores. La campaña de 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña, envió al rey húngaro Matías Corvino dos sacos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que le decía: «He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Oblusitsa y Novoselo hasta Zambit y Gijén. He matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminamos juntos lo que juntos hemos iniciado, y aprovechamos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz». Vlad, pues, se veía a sí mismo como un cruzado. Al mismo tiempo, el voivoda aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos a fin de asegurar su autoridad. No le faltaban motivos para temer por su posición. la nobleza boyarda se mostró desafecta, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas, de ahí que como brazo ejecutivo de la justicia, el voivoda le impusiera con crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tirgoviste para que los viajeros pudiesen beber agua de ella. Tal era el temor que inspiraba el gobernante que nadie osó nunca robarla. Pero el método de castigo con el que se asociaba la figura de Vlad es, claro está, el del empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remonta al menos a la antigua Asiria y se utilizaría durante largo tiempo. Las fuentes apuntan, en todo caso, que Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El cronista Calcodilo asegura que Mehmet II, al visitar en 1461, retrocedió aterrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos, como sucede en las crónicas alemanas surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania hostigados por el voivoda. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables, en el caso de los testimonios rusos. En la época y lugar en el que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda de que pocos llevaron tan lejos sus métodos terroristas. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. Escuchamos la historia de Vlad el Empalador, una historia de Transilvania, este pueblo que se localiza en Rumania, en la que escuchamos pues cómo era este personaje al que algunos también le llaman el Conde Drácula. Y con esta historia vamos a ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora es turno de escuchar un cuento. Este es Los Sabios Tontos. El Congreso de los Sabios Tontos. Allá, e impenetrable de la selva, allá donde ningún valiente explorador ha podido jamás llegar, allá donde los animales tienen su remo. Allá se celebró un congreso. Habían sido llamados los sabios más afamados de toda la comarca. Estaban el mono con lentes gruesos, el elefante cargado de años, la lechuza de ojos grandes y la jirafa muy sabia porque ve desde arriba todo lo que sucede. El representante más sabio de cada especie animal había llegado hasta ese congreso. Me preguntarás, ¿por qué se habían reunido tantos sabios animales? Lo habían hecho para discutir la manera de mejorar la vida de los animales que allí vivían. Cuando todos los sabios estuvieron reunidos, tomó la palabra el mono sabio y su discurso fue así. Estimados colegas que habéis llegado desde todo el reino hasta este congreso, el más importante porque yo estoy en él, representando a la conocida, respetada y admirada clase de monos. Antes de hacer mi proposición, deseo señalar lo siguiente. Los árboles y las plantas son necesarios para la vida de los animales. ¿Qué haríamos sin árboles? ¿Dónde vivirían los animales más inteligentes del reino que somos nosotros? ¿Por dónde podríamos viajar si no fuera por las ramas? ¿Y qué podríamos comer si no tuvieran frutos los árboles? Resumo diciendo que el árbol es uno de los mayores tesoros de la naturaleza. Es por ello que solicito a este congreso que se planten muchos árboles para que nosotros los monos podamos vivir mejor. Es importante indicar que no vale la pena que los árboles tengan hojas, pues basta que tengan ramas para saltar de una a otra y frutos para comer. Terminó de hablar el mono y todos prorrumpieron en grandes aplausos. Cuando se hubo calmado algo de ruido, la jirafa sabia pidió la palabra y con voz suave y profunda dijo así: Admirados colegas, primero quiero felicitar al mono sabio por su claro y brillante discurso. Debo agregar además que estoy de acuerdo con que se planten muchos árboles en nuestro reino para el bien de todos los animales. Sin embargo, aunque estimo muy justo que los árboles tengan ramas y frutos, creo que es muchísimo más importante que tengan hojas. Hojas que nosotras las jirafas usamos como alimento. Por eso digo yo, plantemos árboles con muchas hojas. Más importantes son las ramas y los frutos, interrumpió el mono. Basta que tengan hojas, aseguró la jirafa. El pájaro carpintero sabio, golpeando en su escritorio, toc toc, los interrumpió así. Animales, en nombre de los pájaros carpinteros, saludo a este congreso que se ha reunido para elevar las condiciones de vida de nuestro reino animal. Debo señalar que la discusión que ha surgido no tiene razón de ser. Creo que es posible, y aún más aconsejable, plantar como se ha propuesto, muchos árboles que tengan ramas, frutos y hojas, para que así todos queden contentos. Grandes aplausos indicaron lo acertado de este discurso. Dando unos golpecitos, toc toc, el pájaro carpintero siguió diciendo: Lo importante en cualquier caso es que los árboles tengan unos troncos grandes, en donde los pájaros carpinteros podamos golpear, toc toc, y se cayó. Algunos asistentes aplaudieron, entonces una cabra sabia, saltando al centro de la reunión, dijo así: Un momento, muy de acuerdo en que no haya diferencias. Todos queremos una vida mejor. Deseo hacer una pequeña observación. De acuerdo en que haya ramas, de acuerdo en que haya frutos y hojas, pero el tronco debe ser lo más corto posible para que nosotras las cabras podamos alcanzar las hojas. Ustedes, y señaló la jirafa, pueden agachar la cabeza para comer. Nosotras no podemos alcanzar las hojas altas. Ustedes, y señaló el pájaro carpintero, pueden pararse en el suelo y golpear el tronco. Y ustedes, y señaló ahora el mono, pueden saltar por las ramas sin temor a golpearse muy fuerte si se caen al suelo. No estoy de acuerdo, dijo la jirafa sabia. Nos dolería mucho el cuello de tanto agacharnos. Yo tampoco estoy de acuerdo, dijo el pájaro carpintero sabio, pues nuestras patitas no pueden estar en el suelo, necesitamos afirmarnos en el tronco. y yo estoy en total desacuerdo, afirmó enojado el mono sabio. En primer lugar, no nos andamos cayendo de las ramas, y en segundo lugar, no tiene ninguna gracia saltar tan cerca del suelo. Empezaron a discutir entre los cuatro, hasta que un relincho los hizo callar. Era la cabra sabia, que levantándose, dijo así: «Colegas, colegas, me extraña mucho vuestra actitud. Estáis peleando por algo sin importancia. Quiero proponer que se ordene nuestra discusión, que se hagan primero todas las proposiciones y luego que se discutan». Muy bien», dijeron muchos animales sabios. «Así es como debe hacerse». «Aprovecho entonces», continuó la cebra, «para hacer mi propósito que atiende a mejorar la vida de nuestro pueblo, y la hago a nombre de todos los que vivimos en las praderas. Mi proposición es que se corten muchos árboles para que la pradera sea más amplia y podamos correr libremente». «¡Bravo, bravo!», gritaron entusiasmados todos los animales sabios de las praderas y estuvieron gritando un buen rato. Los otros animales no aplaudieron. «Quiero agregar todavía a mi proposición», añadió la cebra, «que se planten mucho más pasto tierno en esas praderas nuevas para que nosotras las cebras que vivimos en ellas podamos comer». Ahora nadie aplaudió. El león sabio, aprovechando el silencio, rugió así: «Colegas sabios, pensando en el bienestar de nuestro reino, es que estoy de acuerdo con la segunda proposición hecha en este congreso por mi distinguido colega, la cebra sabia», y miró a la cebra, la que retrocedía levemente. «Sobre todo en vista de que nuestros colegas del bosque no han sido capaces de ponerse de acuerdo para solicitar algo definido». Se oyeron algunos silbidos de desaprobación. «Estamos de acuerdo en lo fundamental», gritó la jirafa sabia. «Claro que sí», reafirmaron varios animales. Entonces rugió más fuerte el león sabio: «Yo acepto la segunda proposición», y bajando la voz agregó, «pero con una leve modificación. El pasto que se plante debe ser largo y seco para que los leones podamos ocultarnos al ir de caza». «Corto y tierno», gritó la cebra, pensando que se iba a quedar sin pasto para comer. «Largo y seco», rugió el león. «Corto y tierno», relinchó la cebra y avanzó. «Largo y seco», rugió avanzando el león. «Nada de pastos, queremos árboles altos», gritó indignada la jirafa. «Ustedes se las pueden arreglar de cualquier otra manera». «Eso es», la apoyó el mono sabio, «árboles con muchas ramas y frutos». «No, no», insistió la jirafa, «nada de eso tampoco, solo con hojas». «Con un tronco grande», gritó el pájaro carpintero. «No, no», rugió el león sabio, «haremos praderas con pasto alto y seco». «Tierno», relinchó la cebra. Todos empezaron a gritar al mismo tiempo. El tigre sabio y astuto esperó que gritara un ratón y luego comenzó a hablar en voz baja. Todos se fueron callando para poder escucharlo. Entonces el tigre habló así: «Queridísimos colegas sabios, ¿qué pasa que no podemos ponernos de acuerdo si todos queremos lograr una mejor vida? ¿Por qué no armonizar las diferentes opiniones?». «Eso es lo que se debe hacer», respondieron varios animales sabios. «Yo tengo la forma perfecta de hacerlo», continuó el tigre con voz dulce. «Se trata de plantar algo que es largo y seco, pero que tiene unas hojas tiernas cerca del suelo, y también en lo alto. Sirve para balancearse y tiene un tronco con un agradable sabor dulce». «¿Y qué es eso?», preguntaron varios asistentes. «Muy sencillo», aclaró el tigre sabio. «Es el bambú que crece en los cañaverales, en donde nosotros los tigres vivimos tan cómodamente. ¿Por qué entonces no pueden hacerlo ustedes?». «No sirve, es muy tieso y no deja correr», gritaron el león y la cebra. «Las hojas son ásperas, el tronco es delgado, no tiene ramas». Y nuevamente se pusieron todos a gritar, y ahora también gritaba el tigre. El presidente del Congreso tuvo que suspender la sesión porque el león sabio se quería comer a la cabra sabia. El mono sabio tiraba de la cola del tigre sabio. El pájaro carpintero sabio hacía toc toc en el cuello de la jirafa sabia, y la cebra sabia pateaba en el suelo. Todos pasaron a comer alguna cosa y después del almuerzo se reanudó la sesión. Se levantó el camello sabio y su discurso fue así: «Colegas, Su voz era baja y profunda. Esta mañana se han hecho dos proposiciones y yo quiero ahora, para lograr el acuerdo unánime de este Congreso, fundirlas en una sola que incluya todos los puntos de vista para lograr así el verdadero progreso de nuestro reino. ¿Por qué no hacemos una gran extensión de tierra, la que podríamos llenar con arena y colocarnos cada cierto trecho unos grandes oasis de pasto, otros de cañaverales, otros de árboles o arbustos? Se calló y todos los animales se quedaron pensando, no convencidos. Tendríamos que vivir con los pájaros carpinteros que hacen tanto ruido, pensó la jirafa. Tendríamos que vivir con las cebras que se comerían toda nuestra comida, pensó la cabra. Tendríamos que vivir con los leones que son más grandes que nosotros, pensó el tigre. Iban a empezar a protestar, pero antes que pudieran decir nada, un gordo hipopótamo sabio, más tonto que todos los otros sabios, resopló y dijo así: «Bueno, bueno, eso de las islas con diferentes plantas me parece muy bien. Todos quedarían muy felices». «Yo no he hablado de islas, colega», le corrigió el camello sabio. «He dicho oasis». «Oasis». El hipopótamo sabio, que además era un poco sordo, continuó como si no hubiera oído al camello sabio. «Sí, sí. Eso de las islas me parece muy bien, porque en vez de perder tanto espacio con arenas, es preferible un hermoso y gran lago donde los hipopótamos podamos echarnos y le ponemos islas para los demás». «He propuesto un desierto», le gritó el camello sabio indignado. «Tonterías», contestó el hipopótamo resoplando. «Lo que hace falta es un lago». «Un desierto, un lago, desierto, lago». Y hubieran seguido por un largo rato discutiendo, si Sapito Sabio, muy asustado, no los hubiera interrumpido así. «Es posible que podamos llegar a un término medio, para que todos mejoremos nuestras vidas, hagamos un desierto cubierto por una delgada capa de agua, como si fuera, por ejemplo, algo así como un pantano. Son tan agradables los pantanos en donde nosotros vivimos, después de todo». «Basta de absurdos», rugió el león, «necesitamos praderas». «Lo que necesitamos son bosques», le corrigió el mono sabio. «Desiertos», gritó el camello. «Lagos», resopló el hipopótamo. «Pantanos», dijo el sapito sabio, pero lo dijo tan calladito que nadie lo oyó. «Praderas», gritó otro. «Pastos tiernos, desiertos, bosques, montañas, océanos, praderas, desiertos, selvas, hielos, en fin». La batalla fue en ese momento indescriptible. Cada uno gritaba a voz de cuello su proposición y mezclaban los gritos, los rugidos, relinchidos, berridos y aullidos en un alboroto tal que nadie entendía nada. Alejándose, el sabio elefante, sabio y anciano, moviendo su trompa comentó: «¡Qué sabios más tontos estos! Quieren arreglar su reino, pero cada uno piensa solo en su propio beneficio». «Así es», le contestó la sabia y anciana tortuga, que también se alejaba. «Todos hablan del bien común, pero a nadie le interesa. Dudo mucho que puedan ponerse de acuerdo». Y se fue caminando lentamente. El sabio elefante se alejó, dejando a los tontos sabios que siguieran discutiendo. Escuchamos el cuento de los sabios tontos, un relato en el que nos narra la historia de los animales de la selva, en la que todos se creen muy sabios, pero al final tienen una discusión y no llegan a ningún acuerdo. Espero que les haya gustado esta historia, y desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Recuerden que si les gustó este programa, lo pueden descargar en nuestra página de podcast, en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Se despide de ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.